Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Hay evidencia preliminar que indica que puede disminuir la pérdida del cabello. Hoy vamos a estar hablando en Clínica Abierta acerca de la biotina. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos otra vez de poder compartir junto a ustedes en este programa de salud, porque estamos comprometidos con llevarles la mejor información respecto al cuidado de su salud. Como siempre, en compañía del doctor Elmo Rodríguez, hoy vamos a estar discutiendo un tema sumamente interesante y que esperamos que cada uno de ustedes pueda sintonizarnos durante estos próximos 60 minutos. Saludos cordiales a todos aquellos que ya están enlazados a través de la red de Clínica Abierta. Son muchas las emisoras que a esta hora se unen para llevarles este programa de salud a ustedes. Y hoy nuestro saludo va hacia New Jersey. Saludamos a los que nos escuchan a través de RVM Radio. Así que en especial para ustedes hoy va nuestro saludo y para todos aquellos que nos sintonizan. A ustedes amigos también que nos dejan entrar a sus hogares a través de la señal de Salvación TV 22.1 y 36.1 en el oeste. También a los amigos que nos ven a través del canal de Trinidad, Nicaragua, La Verdad Presente. Y también a los que se han unido recientemente al canal 45 en el oeste de Puerto Rico, Mayagüez. Así que bienvenidos nuevamente. Y saludamos como de costumbre al doctor Elmo Rodríguez.
Saludos cordiales, Lorraine. Saludos cordiales a nuestro público. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Clínica Abierta.
Así es. Y como todos los días queremos compartir con ustedes este pensamiento saludable, así que vamos a prestar mucha atención.
Dice de esta manera el pensamiento: hay muchos que son incapaces de controlar sus apetitos y se dejan arrastrar por sus deseos a expensas de su propia salud. Como resultado de su intemperancia, el cerebro se entorpece, los pensamientos se aletargan y dejan de realizar lo que habrían podido hacer si hubieran sido abnegados y abstemios. Ciertamente hay una gran influencia que se genera a consecuencia de las cosas que nosotros ingerimos, tanto líquidas como sólidas. Todas ellas tienen una influencia en nuestro sistema nervioso central, inciden directamente sobre nuestro comportamiento y sobre nuestros pensamientos. Ojalá y podamos discernir el alcance de las cosas que nosotros ingerimos, porque las mismas ciertamente tendrán una influencia para bien o para mal respecto a nuestro carácter y a nuestra utilidad para con nuestros congéneres en el lugar donde nosotros vivimos.
Y con este pensamiento en mente, vamos entonces a comenzar con nuestro tema para hoy. Como mencionamos en la introducción, hoy vamos a estar hablando acerca de la biotina. ¿Qué tan importante es esta vitamina? ¿De qué se encarga? ¿Cuáles son sus propiedades? Todo eso lo vamos a descubrir durante el transcurso del programa de hoy. Pero vamos a dejar que el doctor nos explique qué es la biotina.
Saben que la biotina es sencillamente un gran descubrimiento. Fue un descubrimiento que desde 1924 se realizó sencillamente porque se estaban tratando de identificar aquellos factores que eran necesarios para el crecimiento de los microorganismos. Y los investigadores, de una manera casi casual, pudieron ellos comenzar a identificar algunos de estos factores. Le dieron un nombre, uno de ellos lo llamó BIOS 2. Otro le dijo, no, esta es la coenzima R. Otro dijo, no, esto se le debe llamar la vitamina H. Y así se le designó de diferentes formas, sencillamente era el mismo factor que todos habían identificado, porque habían ciertos procesos metabólicos en el organismo que no se podían explicar de otra manera. Hasta el descubrimiento de esta famosa vitamina, componente básico de esas vitaminas que son solubles en agua, que pertenecen al grupo B, la biotina.
Doctor, ¿y esta vitamina es una vitamina que nosotros conseguimos de fuentes externas o nuestro cuerpo la produce?
No, esta nosotros la tenemos que obtener externamente. ¿Saben que usualmente nosotros obtenemos esta vitamina, digamos, enlazada, ya unida, por ejemplo, biotina con lisina, que es un aminoácido? Y esta unión de biotina con lisina es muy fácilmente asimilada. Sin embargo, hay una enzima que se llama la biotinidasa. Esta da lugar a que el compuesto que se ha formado a consecuencia de este tipo de enlace de biotina-lisina sea roto y se pueda obtener directamente de los alimentos la biotina. Así que aun cuando nosotros podemos obtenerla directamente de los alimentos, se necesitan enzimas para liberar este tipo de vitamina y ponerla entonces a la disposición de diversos procesos metabólicos dentro de nuestro propio organismo.
Y, por ejemplo, la biotina es una de las vitaminas que se utiliza, por ejemplo, en la prevención o la caída del cabello. Muchas personas la utilizan para esto, pero no es lo único, es lo del cabello lo que nos interesa. También es importante, por ejemplo, para la piel, para las uñas.
Bueno, podemos pensar, por ejemplo, en los niños ocurre bastante la dermatitis seborreica del niño. Uh-huh. Y en esto se ha podido identificar este tipo de elemento tan esencial como el causante cuando está disminuido. En otros casos, cuando hay embarazo, es requerida, ¿verdad?, para que se mantenga un buen periodo del embarazo. En aquellos pacientes que tienen sondas nasogástricas, se necesita esta vitamina. En aquellos pacientes que están reduciendo de peso rápidamente, se amerita el consumo de esta vitamina. En pacientes, como decía Lorraine, que tienen trastornos y tanto las damas se preocupan, ¡ay, el cabello se me está cayendo! O tengo mis uñas quebradizas. Recuerden que esta vitamina tiene una peculiaridad y es que tiene como parte integral de su composición azufre. Y el azufre es esencial para que se pueda suplir esta necesidad que tienen nuestras uñas, que tiene también nuestro cabello, para mantenerse de una manera que sea fuerte, que sea saludable. Así que tanto los diabéticos, los niños que están en crecimiento, la piel de estos niños para evitar la dermatitis seborreica, las embarazadas, las personas que tienen nasogástricos o estas sondas a largo plazo, las personas que están desnutridas, aquellas que están bajando de peso muy rápido, todas ellas ameritan este tipo de vitamina porque los procesos metabólicos que están entrelazados con este tipo de factor tan importante en diversos procesos metabólicos va a ser necesario gracias a la presencia de esos átomos de azufre que contiene.
Vamos a hablar un poco entonces ahora acerca de qué pasa cuando no hay entonces suficiente biotina en nuestro organismo, qué cosas van a ocurrir.
¿Cómo no? Saben que nosotros tenemos una serie de situaciones que pueden suceder cuando esta biotina comienza a reducirse significativamente. Por un lado, pensemos, por ejemplo, como ocurre en algunos casos, cuando la persona ingiere, digamos, medicamentos anticonvulsivos. Estos medicamentos van a reducir aún más la cifra de biotina que va a estar disponible dentro del organismo de esa persona. Y a consecuencia de la reducción de esta cantidad de biotina por motivo como un efecto adverso, ¿verdad?, del uso de estos anticonvulsivos, la persona puede padecer más asombrosamente de convulsiones. Sencillamente porque no hay una buena cantidad de biotina disponible para esta persona. Piense también, por otro lado, en las personas que por no tener una buena ingesta de biotina van a tener la pérdida de cabello. Y esto hace que las personas inmediatamente comiencen a buscar ayuda. Doctor, ¿qué me está pasando? Porque sencillamente he comenzado a caérseme el cabello de una manera más abundante de lo usual. ¿Qué está pasando con mi condición, digamos, de la raíz de mi cabello? ¿Por qué no puedo tener un cabello fuerte, hermoso, saludable? Algo hay en mí. Otros van a quejarse de una piel escamosa, de una piel seca, de una piel enrojecida. Y sencillamente esto puede estar ocurriendo a consecuencia de la reducción de este tipo de condiciones de deficiencia que el paciente va a estar desarrollando. Otros pudieran observar, especialmente en los niños, retardo en el crecimiento. Y el retardo en el crecimiento tiene mucho que ver porque la biotina resulta ser una vitamina muy, muy importante dentro del metabolismo de las proteínas y también del metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda hacer que se trastorne, digamos, esta cantidad normal que debiéramos tener pudiera afectar. Incluso hay personas que a consecuencia de la reducción de la biotina comienzan a padecer trastornos neurológicos, como ocurre en el caso de la depresión leve. Miren cuántos diferentes tipos de situaciones se pueden generar nada más a consecuencia de que una persona no tenga una cifra significativa saludable de biotina dentro de su organismo.
Así que vemos cuántos síntomas pueden entonces estar apareciendo en el caso, ¿verdad?, de que la persona tenga deficiencia de biotina.
Así es.
Doctor, en cuanto a la pérdida de cabello, por ejemplo, ¿hay evidencia suficiente que la biotina puede ayudar a reducir esto grandemente?
Puede reducirla bastante, especialmente cuando se consume asociada con alimentos que son ricos en zinc. Recuerde que este mineral es muy importante para que nosotros podamos mantener una disponibilidad de cofactores necesarios para los procesos de crecimiento. Y lamentablemente nosotros pensamos de manera aislada. Pensamos que las vitaminas son como islas. Bueno, aquí ahora necesito un poco de biotina, allá necesito otro poco, digamos, de tiamina, por acá de riboflavina, cuando en realidad hay una gran interacción de los diversos nutrimentos. Las vitaminas generalmente van a trabajar junto con minerales en forma de cofactores para facilitar diversos tipos de, digamos, reacciones, donde se pueda requerir una energía muy baja para que el tipo de situación de esta reacción se pueda realizar de una manera más eficiente, costándole menos energía al cuerpo y acelerando en el tiempo el tipo de reacción que se está buscando. Cuando no hay suficiente ingesta de zinc, por ejemplo, digamos estas personas que no ingieren semillas de calabaza. Las pipas de calabaza o semillas de calabaza son importantes para que pueda haber una buena absorción y pueda manifestarse la eficiencia de la biotina en aquellas personas que tienen pérdida del cabello.
Doctor, las personas que tienen diabetes tipo 2, por ejemplo, si no tienen suficiente biotina, ¿qué ocurre? Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco sobre esto, así que no se vayan.
Cada día que pasa, al oír, leer o ver las noticias, o al observar a nuestro alrededor, nos preguntamos, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué tenía que morir fulano o sutano? Son preguntas que todos nos hemos formulado, y que gracias a Dios, su palabra tiene la respuesta. Aunque suceden muchas desgracias cada día, podemos estar seguros que nuestro Creador y Redentor dirige los destinos de nuestro mundo, y que muy pronto esta terrible pesadilla pasará. Busquemos hoy, en las Sagradas Escrituras, las respuestas a nuestras interrogantes. Estudie la Biblia hoy. Un mensaje de esta tu emisora amiga.
Aire puro para una salud total. El aire puro y el hábito de respirar correctamente aseguran la suficiente provisión de oxígeno al organismo, se aconseja ventilar regularmente todas las instalaciones de nuestra casa y dar mantenimiento adecuado a las unidades de aire acondicionado donde funcionen.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la biotina, una vitamina que es esencial, ¿verdad? Está asociada tanto con el embarazo como con la alimentación, ¿verdad? Si usted no se nutre bien, esto puede llevarlo a una rápida pérdida de peso. También tiene otros síntomas como la pérdida de cabello. Y justo antes de la pausa estábamos hablando de cómo la diabetes, las personas que padecen diabetes tipo 2 se pueden beneficiar, por ejemplo, de la biotina. Doctor, ¿cómo puede resultar esto? ¿Qué relación tiene la biotina?
Saben que la biotina va a estar trabajando junto con minerales, en el caso de los diabéticos, con el cromo. El cromo en inglés le dicen chromium. Y este mineral, el cromo, en combinación con la biotina, facilita el que el paciente diabético tipo 2 pueda tener una reducción buena de los niveles de glucosa sanguíneo. Y esto resulta en un gran beneficio para el paciente. Recuerden que el paciente tipo 2 es ese paciente que precisa de hipoglucemiantes orales. Es el paciente que utiliza tabletas para reducir, por ejemplo, la metformina, para poder ayudarse en el control adecuado de su glucosa sanguínea. Así que este paciente, si dentro de su alimentación él logra tener un buen aporte de biotina y de cromo, pues sencillamente se le facilitará el poder mantener el control mucho más estricto, mucho más fisiológico, para que él pueda tener menos efectos adversos.
Bien, vamos a hablar entonces, ¿verdad?, de que hay cierta evidencia también de que la biotina puede llegar a disminuir el dolor de nervio que está relacionado con la diabetes.
Sí, las personas se preocupan por este asunto de las neuralgias en sí, ya que la neuritis o las neuralgias que se van a estar desarrollando en el diabético, pues son bastante evidentes. ¿Y quién no conoce a algún paciente diabético que no padezca de este tipo de situación, donde se queja de calentones en la piel, donde este paciente dice, ay, mira, sencillamente siento como un fuego en la planta de los pies, ¿qué será lo que yo tengo? Y hay muchos pacientes que por tener esta elevación sustancial de la glucosa y no tener un buen aporte de biotina, van a tener muchos trastornos. Recuerden que el que una persona, un diabético, pueda tener una buena cifra de glucosa, esta cifra de glucosa mantiene lo demás dentro del orden requerido, pero cuando hay una elevación de esta glucosa sanguínea, lamentablemente los requisitos de diversas cantidades, de los diversos tipos de grupo B, de los componentes de ese grupo B, van a aumentar. Y este es el caso de la biotina. Si usted tiene una elevación de la glucosa sanguínea, la biotina va a colaborar porque es parte de ese grupo B. Recuerden que la biotina, Lorraine, se va a requerir para que pueda entrar la glucosa y puedan procesarse diversas de los componentes que van a entrar en el ciclo del ácido cítrico. Para la obtención de energía, nosotros necesitamos tener un buen aporte de biotina. No solamente para eso. Este paciente, que de por sí ya tiene elevada la cifra de su glucosa, va a requerir una mayor cantidad de esa biotina unida a un buen aporte de cromo. Y este mineral, en conjunto con la biotina, va a facilitar el que estas reacciones que van a estar ocurriendo a nivel de las mitocondrias dentro de la célula puedan entonces ayudar y facilitar para que el paciente tenga un funcionamiento, en este caso que estamos hablando ahora del nervio. Ustedes saben que en estos pacientes se desarrolla este tipo de inflamación nerviosa porque sencillamente sus nervios no tienen una buena disponibilidad de esta cantidad de grupo B. Entre ellas estamos hablando de la biotina, pero sí tiene una elevación sustancial de la glucosa. Cuando no hay un buen aporte de biotina y de estas vitaminas del grupo B, comienzan entonces estos procesos de inflamación y de trastorno a nivel de los nervios en el paciente diabético. Y esto entonces conduce a ese cuadro clínico que el paciente se queja de los calambres, se queja de que siente un hormigueo, de que siente una quemazón y un dolor que no lo tolera. Así, por eso entonces se le facilita el uso de la biotina con el cromo para que ellos puedan reducir el tipo de neuralgia tan común en el paciente diabético.
Doctor, otra de las cosas por las cuales se aconseja también la biotina es por los beneficios que recibe la persona, por ejemplo, cuando tiene las uñas de las manos y de los pies están quebradizas.
Sí, el tener el beneficio del uso de esta biotina, como estábamos hablando, como la biotina tiene parte sustancial de átomos de azufre, esto ayuda para que pueda haber una normalidad respecto, digamos, a que se mantenga el cabello saludable, para que se mantenga saludable también esas uñas en sí. Y esta matriz ungueal y también el cabello, gracias a la presencia de este tipo de elemento tan esencial, ayuda para que se mantenga. Si usted es una persona que tiene deficiencia de biotina, usted es una persona que consume muchos dulces, no se preocupa realmente por la biotina hasta que un día usted va allá a su estilista personal y se asombra, le pregunta, ¿qué te pasa? Se te está cayendo el cabello, tienes áreas de alopecia. Entonces usted dice, ay, ¿cómo va a ser? Sí, mira, aquí se te cayó, se ve que se te cayó un mechón. Y las damas comienzan entonces a preocuparse, ¿cuánto cabello se está quedando en mi cepillo? ¿Cuándo me estoy yo haciendo mi peinado y no sabía que era tanto? La estilista le dice, sí, lamentablemente estás perdiendo mucho cabello. Tienes que cuidarte. Puede ser que necesites utilizar la biotina. Claro, no siempre la pérdida del cabello va a ser por deficiencia de biotina. También tenemos personas que tienen condiciones como anemia. La anemia también puede permitir que el cabello se caiga. Las personas que tienen desnutrición también pueden permitir que el cabello se caiga y no siempre va a ser por deficiencia de biotina. Pero en muchos casos tenemos este tipo de situación donde se precisa la ingesta de biotina para normalizar tanto el crecimiento del cabello como la calidad de la uñas.
Doctor, la biotina es importante, por ejemplo, para las enzimas de nuestro organismo, porque ¿de qué se encarga? ¿Qué van a estar haciendo?
Saben que este tipo de biotina es un componente importante de las enzimas del cuerpo porque ayuda a descomponer sustancias, como estábamos hablando, de las grasas. También va a ayudar a los carbohidratos y, como estábamos hablando hace un momentito, va a facilitar que la persona pueda también producir una buena cantidad de ADN. Así que aún los ácidos nucleicos son necesarios. La gluconeogénesis, los procesos de transcarboxilación. Quiere decir que la biotina facilita el que se puedan adicionar carbonos. Esto, por ejemplo, pensemos en las cadenas de ácidos grasos. Los ácidos grasos, generalmente cuando son de cadenas pequeñas y se quiere entrar en el proceso de elongación, hacer ácidos grasos que tengan una mayor longitud, hay que añadir carbono. Y para que ocurra esto, Lorraine, hay que tener una buena cantidad de biotina y así se puede entrar en el proceso de elongación de estos ácidos grasos, de tal manera que se puede llegar a tener un ácido graso que el cuerpo necesita, pero que tal vez no está disponible en ese momento. Y por no estar disponible, entonces el cuerpo tiene que ordenar, decir, bueno, necesito ahora que un ácido graso, digamos, de 8, de 10, de 12 carbonos, de 16, porque los de 18 nosotros los ingerimos. Esos ácidos grasos resultan ser ácidos grasos que son esenciales. Pero ya de 20 carbonos, de 22, sufren procesos de elongación y la biotina también va a entrar en este tipo de procesos para facilitarnos, por ejemplo, la formación de prostaglandinas. Así que tenemos una gran diversidad de estos, digamos, funciones necesarias por parte de la biotina, en las cuales ella va a estar entrando especialmente ciclos de energía para que nosotros podamos tener en realidad una gran cantidad de reacciones metabólicas necesarias para el mantenimiento de nuestra salud.
Doctor, ¿existe alguna prueba efectiva de laboratorio que pueda decir que uno como paciente tiene deficiencia de biotina?
No, no existe ninguna prueba, Lorraine, que pueda decir que la persona tiene deficiencia de biotina.
Así que eso lo vamos a saber solamente a base de los síntomas.
Más bien por el cuadro clínico. Ahí la persona indirectamente va a decir, ah, como estábamos hablando hace un ratito, es más común que ocurra, digamos, en la dama embarazada. Uh-huh. Es más común en el paciente que está con una sonda gástrica a largo plazo. En el paciente que está desnutrido. También en el paciente que está bajando peso muy rápidamente. En aquellos pacientes que están utilizando medicamentos anticonvulsivos. En aquellos pacientes que tienen depresión leve, generalmente hay ciertas deficiencias de biotina. Y también ocurre en aquellos pacientes que tienen algunos trastornos neurológicos. Hablamos del diabético. Hablamos también de aquellas personas que tienen caída del cabello, que tienen este tipo de escamas que se desarrollan en la zona de los arcos ciliares, ¿verdad? También en la zona de la nariz. Pueden ocurrir también en la superficie de la piel. Según se desarrolla el enrojecimiento y las escamitas, este tipo de dermatitis seborreica, que es bastante común en niños, la evidencia clínica lo que nos dice es que estas personas generalmente tienen esta deficiencia de esta vitamina, la biotina.
Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso vamos a continuar hablando más.
Papá, lee con tu hijo relatos bíblicos acerca del amor de Dios. Háblale de cómo Dios mostró su amor a su pueblo en la historia. Menciona con frecuencia cómo Dios ha mostrado su amor para con tu familia. Bendiciones, paz, alegría, ayuda en la dificultad.
Cuidado con pulverizar los medicamentos. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas. Uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuera aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador o supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Clínica Abierta.
Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la biotina, una vitamina que también es muy importante en nuestro organismo. Doctor, ¿es seguro tomar biotina?
Bueno, hasta ahora, por ser una de estas vitaminas que son hidrosolubles, no tenemos problema alguno, ¿verdad? Uh-huh. En que se pueda tener algún tipo de trastorno, ¿verdad? Por parte de la persona que la ingiere. Por lo tanto, mientras sea en una dosificación, digamos, nutricional, no vamos a tener ningún problema.
Bien, ¿en qué fuentes de alimentos nosotros podemos encontrar la biotina?
Hay varias, Lorraine. Principalmente para los vegetarianos, el maní y la coliflor van a resultar los más altos en biotina. Para otras personas que le gusta comer, digamos, animales, el hígado constituye uno de los lugares donde más la persona va a encontrar esta fuente de esta vitamina. Así que podemos decir, en términos generales, desde el punto de vista de los vegetarianos, las más abundantes, coliflor y maní.
Cuando se toma en suplemento vitamínico, ¿el cuerpo la absorbe de igual forma o siempre se pierde?
Bueno, eso es interesante. En realidad depende. Depende, porque a veces depende de la calidad del producto. Uh-huh. No siempre los suplementos naturales van a ser, digamos, muy específicos. No siempre van a ser muy, digamos, seguros, porque hay compañías que no producen una calidad óptima de productos naturales. Y en esos casos, aun cuando la persona utiliza el suplemento, no va a poder obtener todo lo que necesita. Así que en ese sentido se ve en la obligación la persona, por un lado, de cerciorarse que está consumiendo una, digamos, un suplemento de buena calidad, pero por el otro también le hace pensar a la persona, debo ingerir una mayor cantidad de aquellos productos que yo sé que van a proveer una buena cantidad de biotina. Por ejemplo, en aquellos pacientes que les gusta utilizar, digamos, el hígado, que es una fuente de biotina, tienen el problema de que también van a aumentar bastante su colesterol, cosa que no ocurre cuando la persona opta por utilizar, digamos, la coliflor, que va a resultar más beneficiosa porque tiene otras sustancias que son antioxidantes y que le van a ayudar, y que precisamente contienen también cierta cantidad de azufre. Las personas que le encanta el maní, el cacahuate. Ahí tenemos entonces otra buena fuente también para que la persona pueda tener a su disposición una fuente de este tipo de vitamina que no va a causar ningún daño y que no tiene el efecto adverso, como lo tendría el hígado, de aumentar bastante la cifra de colesterol. Piense en una persona anciana que generalmente tienden a descuidar su alimentación. Pues al consumir, digamos, el hígado va a tener más problemas que si tan solo se dedicara a consumir, digamos, cacahuate, maní diariamente o aumentar el consumo de la coliflor.
Doctor, ¿hay algún tipo de alimento que pueda impedir la absorción de la biotina en nuestro cuerpo?
Bueno, solamente en aquellas personas que les gusta comer huevos crudos. Ahí, dentro de la clara del huevo, hay una sustancia que se llama avidina. Está en la clara del huevo. Y esta sustancia avidina lo que hace es bloquear la capacidad que tiene el organismo para poder absorber a nivel gástrico, intestinal, este tipo de sustancia. Pero yo sé que nadie aquí, en su sano juicio, va a estar consumiéndose dos claras de huevo diario, a no ser que haya personas, como ocurre a veces en los gimnasios. Y en los gimnasios a algunas personas se le ocurren algunas ideas así sumamente espectaculares. Dice, vamos a preparar un licuado que contenga huevo y vamos a añadir dos huevos completos. y vamos a añadirle un banano, o vamos a añadir un guineo, y vamos a añadirle papaya, y vamos a añadir también un poquito de esos polvos que se utilizan, que ellos tienen listos para ser reconstituidos, y ya verá qué tremendo poder vamos a alcanzar. Y esto especialmente a aquellas personas que les gusta el levantamiento de pesas y el fisiculturismo, que se quieren poner muy fuertes. Así pues, utilizan, exactamente, añaden y hacen estos licuados con huevos crudos. Entonces usted se va a buscar un problema porque esto va a bloquear precisamente la absorción de la biotina que usted necesita, especialmente en este caso el fisiculturista, para poder tener energía disponible y desarrollar ADN y otras sustancias como el procesamiento de los ácidos grasos para precisamente disponer una mayor energía. Porque en estos, digamos, en esta situación, no podemos nosotros precisar así una cantidad específica. Generalmente para el adulto y la madre lactante, escuche esto, usted que está usando 5,000, se recomiendan 35 microgramos. Mire nada más, de 35 a 5,000. Miren qué ironía. Y es que precisamente solamente se han podido comenzar a precisar requerimientos mínimos diarios de esta vitamina, pero es de acuerdo a lo que se ha encontrado que es necesario para que los niños puedan crecer adecuadamente. Y esto lamentablemente no ha podido identificarse de una cantidad que sea precisa, que sea adecuada en los adultos. Con esto no quiero decir que el que utilice 5,000 microgramos no está bien. No se ha especificado en los adultos, y sabemos que pudiera usted haber tenido una depresión, que su sistema estuviera básicamente muy bajo, vacío, en realidad, respecto al uso de esta biotina. Y esto está entonces requiriendo que usted ahora pueda resuplir adecuadamente las cantidades necesarias para los procesos metabólicos que usted lleva a cabo en este momento, que son especiales, donde usted está amamantando el niño. El niño en esa edad, los 7 meses, apenas, escuchen esto, lo que va a requerir son unos 7 a 8 microgramos de biotina, que con él, con este niño, es suficiente para que él pueda tener el desarrollo normal de su organismo y para que pueda obtener esas necesidades energéticas que son importantes y que son parte de los procesamientos de los diferentes tipos de reacciones metabólicas que se están llevando a cabo para que él pueda seguir creciendo.
Doctor, ¿cómo se benefician los pacientes de diálisis del riñón con el asunto de la biotina, el consumo de?
Saben que estos pacientes de diálisis renal, a consecuencia del filtrado que va a estar realizándose en estos pacientes, pues se va a requerir que se les supla esta biotina porque es parte del problema que se va a estar presentando como parte del proceso de dializado. Así que en estos pacientes hay que recurrir entonces no solamente al consumo dentro de lo que está permitido por las cantidades de proteína que ingieren estos pacientes, sino también desde el punto de vista de las multivitaminas que necesitan.
¿Existe algún tipo de interacción con medicamento así?
No se sabe, Lorraine, de ningún tipo de interacción medicamentosa que pueda poner en riesgo, ¿verdad? El hecho de que algún fármaco pueda entonces tener algún tipo de interacción.
Ni tampoco ninguna interacción con hierbas naturales ni nada.
No, desde el punto de vista de algún tipo de suplemento farmacológico, digamos natural, como generalmente las personas están acostumbradas a clasificarlo. No existe algún tipo, o sea, podemos decir que es bastante segura. Si usted en la mañana tiene que tomar sus medicamentos antihipertensivos, no hay problema. Si usted en la mañana tiene que tomar sus medicamentos anticonvulsivos, al contrario, aquí le va a ayudar porque cuando usted toma anticonvulsivos, generalmente se reduce la cifra de la biotina, pero en este caso podemos decir que va a resultar sumamente beneficioso porque el comportamiento del cuerpo cuando hay esta reducción de biotina y que se puede afectar un poco cierta vez el comportamiento en algunos pacientes y en algunos casos hasta depresión leve, el utilizar la biotina va a resultar en algo sumamente beneficioso.
Bien, vamos a hablar, doctor, en este momento entonces acerca de la dosis recomendada. ¿Qué dosis se recomienda, por ejemplo, para un adulto en el caso de un niño, ya sea bebé o ya más un poco más grandecito?
Como estábamos hablando hace un momento, en los niños que tienen desde el nacimiento hasta un año de edad, 7 microgramos. Los niños ya de un año a 3, 8 microgramos. En aquellos niños que tienen de 4 a 6 años, niños que ya son preescolares, 12 microgramos. Según ahora el niño va aumentando, entra en esa etapa de crecimiento rápido. De los 9 a los 14 años, ahora aumenta ya a 25 microgramos. En los niños que van de 14 hasta los 18, ya aquí se acerca prácticamente ese momento donde se da el estirón, donde los jóvenes ya comienzan a desarrollar básicamente procesos metabólicos y cuerpos de adulto. Entonces ya aumenta la cantidad a 30 microgramos y de los 18 años en adelante, cuando ya básicamente se alcanza prácticamente el cuerpo y el metabolismo de un adulto en sí, 35 microgramos. Recuerden que son microgramos, ni siquiera miligramos. Quiere decir que para esta vitamina, que es de esas vitaminas solubles en agua, el cuerpo no va a requerir grandes dosis. Puede ser que lo que nuestra amiga Everlitis nos estaba mencionando en relación al uso de esos 5.000 microgramos que a ella le han resultado efectivos, pudiera ser, como estábamos comentando, por efecto de que su cuerpo prácticamente estaba depletado. Ahora el cuerpo va a comenzar a aumentar esa reserva. Recuerde que no es una vitamina que se acumule, más bien es una vitamina que, al ser soluble en agua, hidrosoluble, hay que estar proveyéndola. Y aparentemente, por las necesidades metabólicas del amamantamiento, pues ella ha tenido un aumento respecto a los requisitos que necesita. A veces se producen calcificaciones, en otros casos se traen ya ciertas deformidades genéticas en estas válvulas, en otros casos se va produciendo estenosis en sí, y en otros casos sencillamente las cuerdas tendinosas se elongan, se van a alargar mucho más, y comienza a desarrollarse cierto grado de insuficiencia con retorno de sangre hacia la cavidad superior de donde fue bombeada la sangre. Y esto trae un sinnúmero de complicaciones, mucha turbulencia, producción de coágulos y otros trastornos de cansancio, insuficiencia en la capacidad del suplido vascular, en el lecho vascular, en las extremidades generalmente, y la persona pues tiene trastornos más bien respecto a la distribución de calor y de la uniformidad respecto al suplido de la sangre arterial. No hay, hasta ahora que yo sepa, algún problema en que usted pueda utilizar alguna de estas vitaminas múltiples. Hay personas que le resulta más factible el poder ingerir algún tipo de vitamina que sea líquida. Usted se asombrará. Generalmente las personas prefieren las tabletas, los comprimidos, para poder tener a su disposición, digamos, de una manera económica, una multiplicidad de vitaminas. Pero también vienen vitaminas y minerales líquidos que resultan de fácil absorción y que le pueden resultar útiles tan solo si usted tiene alguna deficiencia. No entiendo que el desarrollo de alguna valvulopatía haya sido a consecuencia de una deficiencia vitamínica. No tiene relación con esa vitamina, más bien podemos culpar a otro componente, Loren. Se llama más bien la homocisteína. Es así. Y esa homocisteína tiene que ver más con sustancias que se van a generar como producto del metabolismo de ciertos aminoácidos y por la deficiencia, escuche bien, de los ácidos, del ácido fólico, los folatos y la vitamina B12. B12. Así que estas personas que tienen deficiencia de B12, de folatos y que tienen elevada la homocisteína, eso sí, van a tener mucha relación con el endurecimiento de sus arterias. Recuerden que estas personas van a tener, al sufrir este tipo de endurecimiento, va a hacer que indirectamente comience entonces a elevarse la presión arterial. Y por eso, esto, al elevar la presión arterial, en cierta manera, puede esto facilitar cierta turbulencia para que se desarrollen ciertos coágulos. Puede también, al estrecharse estas arterias desde el cuello hacia arriba, que ya nos está hablando de las arterias carótidas, puede entonces también dificultarse un buen flujo arterial hacia nuestro cerebro. Y por supuesto, cuando se altera la circulación cerebral, esto se va a evidenciar, digamos, en trastornos del recuerdo, de la memoria, y también en trastornos facilitadores de problemas a nivel de la corteza, como por ejemplo el desarrollo de accidentes cerebrovasculares. La tiroiditis de Hashimoto en realidad es diferente. Ya no estamos hablando de hipotiroidismo por consecuencia de deficiencia de yodo, que es muy común en muchas partes del mundo. Sin embargo, estamos hablando aquí de un ataque que está sufriendo esta glándula tiroides porque han sufrido un ataque de anticuerpos directamente a esta glándula. Y cuando esto ocurre, entonces tenemos esa tiroiditis. Ahora, tenemos que entender que en estos casos, a consecuencia del trastorno del metabolismo por parte de una glándula tiroides que no funciona adecuadamente, que está hipofuncionante, ¿qué es lo que va a ocurrir? Sencillamente, esta persona va a tener caída del cabello. Esto es parte de ese proceso. Es parte de lo que va a estar ocurriendo cuando la persona no tiene su tiroides funcionando adecuadamente. ¿Pudiera usted beneficiarse? Probablemente, pero su causa principal no es en sí el que usted tenga una deficiencia de biotina. Sin embargo, para la situación donde esta paciente nos está hablando de esta afección del séptimo par craneal, ¿cómo es que se llama ese? El nervio facial, ¿verdad? El nervio facial, que es el que da este problema de la parálisis de Bell. Este nervio facial pudiera tener el beneficio de tener, digamos, una recuperación un poco más acelerada cuando se consume la biotina. Aparentemente hay cierto grado de, vamos a decir, culpa en diversas situaciones que usted está pasando. No siempre vamos a tener, por consecuencia, como estaba hablando con nuestra amiga Doina hace un momento, no siempre es porque usted necesita biotina, pero hay situaciones donde ciertas enfermedades cursan con deficiencias de ciertas vitaminas. No porque usted tenga esos cálculos o problemas, digamos, a nivel hepático necesariamente, quiere decir que usted tiene trastornos con la absorción de esta vitamina. Sin embargo, el que usted mantenga una alimentación más bien que sea equilibrada, que le pueda proveer, dijimos que eran, ¿de dónde era que se obtenía la biotina, Lorraine?
De el maní y la coliflor.
Y la coliflor, precisamente esos dos productos, uh-huh. Usted los puede ingerir aún más, y estoy seguro que si aún así usted decide utilizar algún suplemento, que usted diga, bueno, yo he escuchado tanto de los beneficios, voy a tratar. No es que usted no la pueda usar, pero usted puede tratar con el uso de algún suplemento de biotina.
Así es. Bien, doctor, otro de los síntomas que, o otros síntomas que se pueden incluir cuando hay deficiencia de la biotina en el organismo, es que la persona pueda no solamente estar o sentir depresión, sino también tener hasta hormigueo en los brazos.
Sí. Recuerden que aun cuando usted puede decir, bueno, tal vez yo no tengo tal cosa o esto otro, pero si usted tiene esas señales de que hay ciertos trastornos a nivel de sus nervios, es probable que usted sí pueda mejorarlos. Sencillamente, los nervios, recuerden que requieren la utilización de la glucosa, y para que se pueda utilizar la glucosa requerimos grupo B. Entre estos, la biotina, y las personas que padecen de hormigueo tienen a su beneficio el consumo de esta vitamina. Las personas que ingieren alcohol siempre van a tener necesidades adicionales en el consumo de aquellas vitaminas del grupo B, a consecuencia de la deficiencia que se genera, porque el alcohol va a precisar una mayor cantidad de niveles de ese grupo B, entonces esta persona va a tener un cuadro clínico que va a estar evidenciando esa reducción significativa. Por otro lado, recuerde que el consumo exagerado de este tipo de vitaminas, desde el punto de vista médico, en este momento no se conoce algún tipo de efecto adverso, pero al ser una vitamina soluble en agua, el cuerpo solamente va a quedarse con lo que necesita. El resto es una pérdida económica para usted, porque usted no necesitaba ingerir dosis tan altas, está pagando por ellas y por otro lado las está botando directamente en la orina.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía que nos han brindado en esta ocasión y les invitamos para finalizar en este momento. Vamos a escuchar el pensamiento final.
Dice aquí en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13, una hermosa promesa que debe recordar cada uno de nosotros, especialmente cuando usted está luchando y piensa que en su vida espiritual usted está solo, que su prueba es demasiado grande, que usted tal vez no sea capaz de soportarla. Atesore esta promesa, 1 Corintios 10:13. Dice aquí, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. Nunca sus pruebas van a ser mayores que su capacidad de poder resistirlas, porque el Señor solamente permite aquellas pruebas que son del tamaño de la cual usted puede enfrentar. Por lo tanto, afiáncese en Dios, aumente su fe, permita tener la confianza de que el Señor está interviniendo en su vida y que nunca permitirá una prueba que usted no pueda soportar. Cuán amable, cuán bondadoso es nuestro Dios aún en medio de las pruebas.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron hoy
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta el próximo programa.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.